Muy buenos días, le saluda Tomás Martín, en nombre de todo el equipo que hace posible el espacio Al Cabo de la Calle, un programa de Radio Colores, la emisora de la Universidad Popular de Palencia en el 107.7 de FM. Ya saben, si nos quieren seguir a través de internet en radiocolores.es. También nos encontrarán en las redes sociales, con que pongan ustedes Radio Colores, nos encuentran tanto en Facebook como en Twitter. Mañana soleada, esta del 10 de noviembre, cuando son ya las 12 y 17 minutos casi, de este jueves. Avanza el tiempo. Dentro de nada estaremos en Navidad. Todos los días miro las encuestas que hay sobre las elecciones en Estados Unidos. Como es imposible adivinar el futuro, lo mejor sería estar siempre preparados para lo peor. Aunque casi todas las encuestas dan por ganadora a Clinton, siempre cabe la posibilidad de que gane Trump. Que un personaje repugnante como él haya sobrevivido a sus mentiras grotescas, al manoseo y abuso contra decenas de mujeres, a elevación de impuestos, a las muestras abiertas de racismo, a su ego deforme de megalómano, demuestra que hay un gran malestar en la democracia más importante del mundo. Aunque Trump no gane el 8 de noviembre, abro paréntesis, ha ganado, cierro paréntesis, la sola idea de que haya estado a un paso de ganar debería asustarnos. Esto es un fragmento de un artículo, Democracia y Demagogos, firmado por el escritor colombiano de reconocida fama mundial, Héctor Abar Facio Lince, que hemos tenido el placer de encontrar aquí en Palencia, porque ha venido a visitarnos, ha estado en la biblioteca pública teniendo un encuentro literario con el Club de Lectura de la Biblioteca y el Club de Lectura de la Universidad Popular. Importante reflexionar sobre lo que los intelectuales nos dicen, nos apuntan. Comienza aquí, Al Cabo de la Calle, con la firma de Félix Martín.
Buenos días. Barack Obama abandonará la Casa Blanca el 20 de enero de 2017. Se marchará sin ningún éxito rotundo. Deja un trabajo inacabado. No ha terminado con la segregación racial, ni creado un sistema de salud pública para los más desprotegidos, ni ha transformado la economía y la mentalidad del país. El presidente de los Estados Unidos se comprometió durante las elecciones presidenciales de 2008 a cerrar el campo de concentración de Guantánamo si llegaba al poder, una cárcel de alta seguridad situada en Cuba, creada por George Bush y empleada desde el año 2002 como centro de detención para personas acusadas de terrorismo. Hasta el año 2008 habían pasado por el centro alrededor de 800 prisioneros de 42 países, de los cuales, según Amnistía Internacional, 17 eran menores de edad, habiendo denunciado en múltiples ocasiones las torturas a las que todos los detenidos habían sido sometidos y que desde el año 2003 disminuye el número al ser devueltos a sus países de origen cerca de medio millar. La mayoría no han sido acusados de nada. Esta introducción sirve para comentar la noticia de que el mauritano Mohamedou Ould Salih ha abandonado el penal estadounidense de Guantánamo tras pasar 14 años encarcelado sin haber sido acusado de ningún delito. Salih, nacido en 1970, llegó el día 17 de octubre de 2016 a su país, estando libre de todo cargo judicial. Tras la marcha de Salih, quedan 60 detenidos en Cuba, un tercio con autorización para ser liberados si un país se ofrece a aceptarlos en un régimen inicial de libertad vigilada. Las características de este centro de detención explican el por qué los prisioneros no han sido acusados. Una de ellas es que los Estados Unidos los considera combatientes enemigos ilegales y no prisioneros de guerra, por lo que entiende que no tiene por qué aplicar la Convención de Ginebra y que, por tanto, puede retenerles indefinidamente y sin derecho a la representación de un abogado. Por otra parte, las autoridades estadounidenses no consideran la base de Guantánamo como parte del país, por lo que no disfrutan de los derechos que otorga la Constitución de los Estados Unidos a los detenidos, entre ellos la presunción de inocencia o el derecho a un juicio con jurado. Tecnicismos aparte, lo que sí podemos asegurar es que hoy por hoy es un monumento vivo a la ignominia y un capítulo negro en la historia de los Estados Unidos.
Saludamos a nuestros contertulios habituales. Santiago Ibáñez, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Bien, dentro de lo que cabe.
Bueno, nos alegramos. Félix Martín, que nos acaba de leer su editorial, ¿qué tal?
Bien, bien, a pesar de todo. Lo que ha sucedido fuera de nuestras fronteras.
Sí, sí. Y bueno, yo lo de tan fuera me quedan mis dudas. Ahora lo hablaremos. Maribel Molina, responsable de contenidos de Colores. Buenos días, bienvenida.
Buenos días, me alegro de volver a estar con vosotros.
Ahora te vas a convertir en un habitual.
Sí, nosotros, a este paso me voy a convertir en un habitual.
Gerardo Puertas, otro habitual en esta tertulia. Tenemos viajando, lo hemos mandado embajador a Cataluña, ¿no?
Sí, sí, por ahí.
Lo tenemos para que nos cuente luego en vivo y en directo cómo, qué es lo que está ocurriendo por aquellos paraques. Señor Cabrera, don Miguel Ángel, buenos días, un saludo de sus amigos y compañeros aquí desde Radio Colores. Ánimo, y a ver si arregla usted lo del queso cerrato, que con eso de que a lo mejor ascienden directamente el año que viene, pues parece que andan un tanto adormilados este año. Pero en fin, si está en sus manos, seguro que sale adelante. Hoy tenemos invitado. Sí, la semana pasada tuvimos a la diputada del Partido Socialista Obrero Español por Palencia, Mariluz Martínez Seijo, o tenemos al diputado, uno de los diputados del Partido Popular por Palencia, en concreto su número 2, Miguel Ángel Paniagua. No le sonará extraño a ustedes, no, evidentemente su nombre no, ha figurado en la lista de ese diputado, pero que esté en estos micrófonos porque también ha sido uno de los habituales, fundamentalmente cuando tenemos que hablar de temas económicos, porque eran de actualidad, y qué duda cabe que durante larga vida, desgraciadamente, una crisis económica, la economía está de actualidad con frecuencia. Miguel Ángel Paniagua, bienvenido.
Buenos días a todos, muchas gracias y encantado, como siempre, de estar aquí con vosotros.
Se te nota otro semblante, ya vas adquiriendo experiencia allí en la carrera de San Jerónimo, ya los nervios del inicio de la breve legislatura que comenzó en, si quiero recordar, en enero del año pasado.
14 de enero, yo creo que fue.
Y bueno, pues ya.
Pues sí, la verdad es que ahora ya estoy disfrutando bastante. Al principio los nervios no me dejaban disfrutar, y ahora ya estoy disfrutando de todas las cosas que estoy viviendo, de todas las actividades que llevo a cabo, y muy contento poder trabajar por todos vosotros.
Pues a tu condición de diputado se une también la condición de economista. Yo creo que es una doble lectura. Vamos a empezar por lo que apuntaba nuestro compañero Félix antes, sobre ese resultado inesperado de las elecciones americanas, inesperado, imprevisto, como también decía Abad Faciolince en su artículo Democracia y Demagogos en relación a Donald Trump, que se ha alzado vencedor en los comicios. Aunque es curioso, ha tenido menos votos que Hillary Clinton y tampoco ha ganado en ninguna ciudad de Estados Unidos de más de 1 millón de habitantes. Con lo cual los sociólogos me imagino que se estarán ahora escudriñando las mentes y las neuronas para ver, hacer un estudio sociológico de si esa América profunda también existe y de los porqués que han llevado a este resultado inesperado. Fundamentalmente, cuando el establishment y todos los medios de comunicación, no solamente americanos y europeos, vaticinaban un triunfo de Clinton. Pero las urnas suelen ser así de caprichosas, más allá del modelo electoral que cada país tenga. Estados Unidos tiene uno muy peculiar, el nuestro también lo es. Pero yo quería, Miguel Ángel, empezar preguntándote, porque hoy el discurso, ese discurso de celebración del triunfo de Donald Trump, y a los pocos segundos de comenzar en plena euforia, pero en un tono pausado dijo textualmente, creo textualmente, cito: tenemos que recomponer Estados Unidos y recuperar el sueño americano. Yo cuando oí esta frase, no sé, me revolví un tanto en la silla, me acordé de Santiago y digo, Santiago igual está, si luego he ido pensando en la época de McCarthy y los demonios que surgieron en Estados Unidos contra ciertas ideologías en aquella época. Pero eso me preocupa porque, y es de lo que te voy a preguntar, en primer lugar, este hombre lleva unas medidas económicas, a título de anécdota, para que veamos lo que impacta. En uno de sus mítines acercó un camión lleno de cerveza, creo, al mítin, y ese camión iba sin conductor. Es un camión de estos modernos que no necesitan conductor. Y les dijo a los tendentes al mítinis: ese es el futuro que os espera. O sea, no tener trabajo. Entonces, de ese discurso extraigo que se va a volver al proteccionismo. Algunos lo bendecirán desde Europa, fundamentalmente todos aquellos que están en contra del Tratado de Libre Comercio, que se está negociando y ahora no sé si quedará en el aire o no quedará con la llegada de Trump al poder. No nos olvidemos que tiene mayoría en ambas cámaras, en el Senado y en la de representantes, y que ese proteccionismo, lógicamente, llegará a que de nuevo habrá aranceles y un país eminentemente exportador como Estados Unidos, pues no sé, esas relaciones bilaterales con la Unión Europea, incluso con otros países, si no volveremos otra vez, y claro, a temblar, Europa, los presupuestos de defensa. También insinúa que cada uno se las apañe, que aquello de que americanos lo recibimos con alegría, parafraseando a Pepe Isbert en la película de Berlanga, Bienvenido Mr. Marshall, se va a acabar. No sé, ¿a ti te produce algún nerviosismo en lo económico, me refiero? Luego hablaremos de lo político. La llegada de este hombre al poder después de lo que he leído que ha dicho, lo ha dicho él, que comentaba Héctor Abad, Facio Lince, misógino, megalómano, abusador de mujeres, en fin, multimillonario, evasor de impuestos, no sé.
Pues me preocupa y me preocupaba. Me preocupaba más que me preocupa que ganara, porque el mensaje que trasladó ayer, nada más ganar las elecciones, fue en un tono totalmente contrario a los mensajes que había trasladado durante toda la campaña electoral, la verdad. Yo me quedé sorprendido al escucharle y me gustó que planteara otra forma de entender un poco el futuro de su país. En cuanto al vaticinio que comentas, Tomás, de que había prácticamente mundial, de que iba a ganar Clinton, yo creo que era más un deseo que un vaticinio. Yo creo que había un deseo porque, en general, para todos los países nos interesaba un poco mantener el sistema con Estados Unidos actual, porque para la economía mundial es bastante más favorable. Un sistema muy proteccionista de la economía americana, que es, sabéis, es la mayor economía mundial y creo que es un 25% de la economía mundial, si se encierra en sí misma, pues será bastante problemática para el resto de países. Primero porque se cerraría un mercado muy importante.
Los futuros ya lo han acusado.
Para,
¿no?,
el resto de países.
Ya lo han acusado.
Y también porque perderíamos un poco, para las propias empresas americanas, perderían pues todos los mercados mundiales a los que ellos tienen acceso, y sobre todo además porque ellos tienen bastantes multinacionales dentro de su economía. Entonces yo creo que es negativo para todos. De hecho, los mercados auguraban unas caídas bastante importantes de los mercados. Se hablaba de caídas del 15-20%, que al final se han quedado en nada, por cierto, porque ayer incluso subió la bolsa americana, subió el Eurostoxx 50.
Dicen los expertos que ya estaba descontado, ¿no?
Bueno, había parte descontada, pero no tanto. Aproximadamente un 5%, un 6% podría estar ya descontado la bajada de las bolsas la semana pasada, pero yo creo que es porque el mensaje que ha trasladado ayer era un mensaje un poco diferente a lo que hablaba, y seguramente también porque si ha trasladado este mensaje es porque sabe, o porque alguien le ha dicho, que hay muchas cosas de las que planteaba que no va a poder hacer. Primero porque el Partido Republicano, que tiene mayoría en las dos cámaras, no está de acuerdo con él al 100%, bueno, al 100%, uh-huh. y no sé en qué porcentaje, no demasiado grande de sus propuestas. De hecho, ha tenido un enfrentamiento con el partido durante toda la campaña.
Puede tener un bloqueo en las cámaras.
¿Eh? Y aunque parezca que es su partido, en este caso no es su partido. No es un partido en sentido estricto, ¿no?
Entrecomillamos un poquito.
Entrecomillamos, efectivamente, en este caso, ¿no? Porque ya digo que ha estado muy enfrentado con ellos y yo creo que tienen una visión totalmente diferente, sobre todo en temas económicos, el Partido Republicano que la visión que tenía Donald Trump y todos los anuncios que nos hizo durante la campaña electoral. Sí, está claro que los sociólogos tendrán que empezar a analizar un poco lo que ha pasado. A mí me gustaría saber, porque no lo he visto, qué diferencia de votos ha tenido Clinton con Obama, por ejemplo, y qué diferencias, en qué estados y en qué sitios. Me gustaría saberlo.
Menos porque la participación ha sido inferior.
Me parece curioso porque yo creo que este tema, el resultado de ayer, me suena más a un origen de la abstención que a un apoyo mayoritario de Donald Trump. Me suena más a eso, fíjate. Que hay
unos 6 millones, algo más de 6 millones de diferencia.
De diferencia de votos.
Sí, de votos. Que había sacado Obama más que Hillary.
Que no creo que
eso... Como
que
ha sacado 56 millones y Hillary 50. 6 millones no es ni una tontería, ¿eh?
Sí, sí, pues está.
Además, con el modelo electoral americano...
Estamos hablando de un 12%.
Por un voto se te puede ir todos los votos compromisarios.
Ha tenido el 9,3% menos que Obama, vamos.
Claro, han votado menos mujeres.
Esos votos no han ido a Trump, está claro.
Uh-huh. Está claro.
Entonces yo creo que el principal problema que ha habido aquí, por una parte, que bueno, que Trump ha logrado llegar a esa América profunda, uh-huh. que es cierto,
claro.
que ha llegado a ella con unos mensajes patrióticos y comentabas la recuperación del sueño americano, etcétera.
Es que le llegan a las vísceras, ¿no?
Exacto. Y por otra parte, pues toda esa población que se ha visto, que se ha sentido desafecta con el establishment político americano, que representa uh-huh. perfectamente la señora Clinton. O sea uh-huh. que yo creo que no les ha gustado la candidata que presentó el Partido Demócrata, no les ha gustado esa vinculación continua que ha tenido al poder y a la política que ha tenido esa mujer. Después además apareció el tema este que estuvo la investigación del FBI con el tema de los correos, bueno, ha tenido algunas cosas un poco complicadas, pero yo creo que es más desafección, esa abstención proviene de la desafección con el sistema político que con otro tema, y eso le ha castigado lo suficiente como para que haya conseguido ganar.
Vamos a dedicarle 5 minutos, porque ahorita tenemos a importantes, y ya que tenemos aquí a Maribel, la única mujer que está representando ahora a las mujeres, con la redundancia, en esta tertulia. Maribel, decía ahora Miguel Ángel Paniagua que lo de Hillary Clinton quizá ha hecho un discurso demasiado oficialista y muy formal, pero que no llegaba al corazón de las personas. Porque, perdón, más que el corazón al bolsillo, ha hablado mucho de las desigualdades, de racismo,
sí.
de inmigrantes, etc. Pero permíteme, para ponerte en tu punto de reflexión un tema. Más del el 53% de las mujeres americanas que han votado a Clinton. Y de esas, y de cada 10, 6 no tienen titulación universitaria. Pero 4, un 40% sí la tienen. Después de lo que ha dicho Donald Trump...
Perdón, has dicho a Clinton, han votado a Clinton.
Perdón, a Trump.
Eso es.
Después de lo que ha dicho este hombre sobre las mujeres, ¿lo entiendes? Más allá de no tener ese análisis sociológico de la población americana y psicológico también.
Sí, ayer leí un artículo de una feminista española, de un artículo que citaba a Nancy Fraser, que es una feminista estadounidense. Y lo que ella dice, claro, Hillary Clinton está alejada del feminismo, hizo una llamada al voto y habló de la mujer, pero en realidad ella estaba hablando de las mujeres de su clase social,
claro.
de las mujeres burguesas.
Le han votado las hispanas y las de color, el 90% de mujeres. De las que han votado.
De las que han votado a ella. Sí, bueno, pero
son las blancas precisamente las que no la han votado.
Claro, efectivamente, porque y las hispanas también las ha votado, porque yo creo que haya valido bastante el discurso de la señora Obama, que es la que le ha hecho la campaña, y una campaña muy interesante. Yo la oí un día y me pareció hasta una mujer con fuerza y con un discurso que llegaba al voto de las hispanas y la población negra, ¿no? Pero la gente blanca de allí, de clase baja, yo creo que ya conocen el percal y tal vez no las ha convencido, ¿no? Porque este es el problema, que cuando se cogen problemas sociales, tanto hablar de feminismo, de problemas de la mujer y tal, solo para la galería y para, pues como hacen aquí también la mayor parte de políticos, ¿no? Se habla de erradicar la violencia de género y tal, pero para captar votos. Y, hombre, a veces la población se da cuenta de que eso
no es así, ¿no?
Sí, yo creo que Nancy Faeser sí que decía que ahí no ha sido capaz de llegar a un voto de mujeres importante.
Un sector de población.
Un sector de población, pues porque en el fondo ella no es una no ve el problema de las mujeres, no es una feminista igualitaria, sino para un sector social. De hecho, ella es de la alta
sociedad.
De todas maneras. Creo que es más de un 20% de las mujeres han votado más a Hillary Clinton que a Trump, lo cual lógicamente el voto ha sido fundamentalmente de varones. Bueno, de varones, lo que están diciendo es lo que hay son varones blancos fundamentalmente de zonas rurales, que ya lo decía Paniagua, de la América profunda, mayores de 45 años, mayores de 45 años y de baja formación. Esas son las características.
Lo del camión de cervezas y conductor.
Del votante de Trump,
claro.
De todas maneras, por lo que he oído aquí, a lo mejor tenemos próxima candidata demócrata a Michelle Obama.
Sí.
Por lo que comentas.
Y no queremos continuar, pero eso posiblemente gane.
Siguiendo el criterio.
Sería el campanazo ya. Mujer y negra, pues ya.
Félix, yo te quería hacer una pregunta. A mí me da la impresión de que este hombre, cuando habla, parece como si quisiera poner puertas al campo. Si utilizamos como metáfora lo del camión sin conductor, él en teoría estaría en contra de las nuevas tecnologías, quiere volver a las minas de carbón, está contra el cambio climático, las energías alternativas, y bueno, habrá que construir un muro, que además le van a pagar a los mexicanos para que no entre nadie. Si tengo que darle al botón nuclear, le doy. Estas barbaridades que nos hacen temblar al resto de los mortales que vivimos al otro lado del Atlántico. Y bueno, ¿tú te crees que eso, luego, como apuntaba Miguel Ángel Paniagua, con esa cámara de Senado y representantes, tiene mayoría su propio partido, pero que no comulgan con estas ideas? Hombre, que es un sistema presidencialista y puede levantar el teléfono rojo, que es muy amigo de Putin, y armar una. ¿Cómo lo ves?
Es que es curioso que normalmente exigimos a nuestros políticos que durante la campaña todo aquello que prometen después lo cumplan. Bueno, pues este es el primer caso que yo, analizando así en general, ocurre que todo el mundo está diciendo, no, pero ¿te crees que va a poder hacer lo que dijo? Es decir, que se está esperando que no cumpla con la propaganda.
Será una
será la primera vez que se espera que alguien lo cumpla.
Incluso lo deseamos, deseamos que no cumpla.
Y de tal manera que dicen, no, es que se lo va a impedir su propio partido. O sea, es que tiene eso. ¿Por qué? Porque como es ha hecho una campaña populista fundamentalmente, ¿qué ocurre? Que yo estoy de acuerdo con Miguel Ángel que ha votado a la gente contra el sistema establecido. Muchos votos creo que se han ido no por apoyar a alguien que dice, es machista, es xenófobo, es racista, es todo.
Sí.
Pero coge y logra. Entonces, ¿qué ocurre? Desde el año 28, si mis datos no son o si mis datos son ciertos, no coincidían las dos cámaras con mayoría republicana con el presidente.
Sí, el reparto del control en Estados Unidos de los poderes está muy bien establecido.
O sea que la cosa, entonces, esa división de poderes que normalmente elección tras elección se ha mantenido, la Cámara de Representantes, el Senado y el presidente, que han movido todos sus hilos, en este caso tiene, durante dos años cuando menos, tiene el camino abierto. Bueno, pues estamos esperando los que seguimos sin explicarnos cómo es posible que un señor de esas características y con ese mensaje logre ganar, pues estamos esperando que claro, su partido, el republicano, pues le ponga puertas al campo.
Vamos a ir, para ir concluyendo esta parte de los de las elecciones americanas. Esta mañana le doy a un contertulio en una emisora generalista y me parecía, yo coincidía con su opinión, me parecía bastante acertada. Dice, es que no tenemos que olvidarnos desde Europa. A mí me pasa lo que dice Miguel Ángel, yo tampoco he ido a Estados Unidos. No sé si alguno de los que estamos aquí ha visto eso. Dice, no es lo que nos presentan las series americanas. Hay una América muy vinculada al medio rural, con un apego a distintas religiones muy grande, con un costumbrismo tal que lógicamente se nos escapa ahora mismo. Por eso volvemos a apelar a que los sociólogos nos lo digan algún día. Claro que no es lo que nosotros vemos o lo que podemos percibir de que aquello es. Y decía también, y concluyo, hay dos escalas de medir el paro. Hay una, la oficial, que parece que hay pleno empleo, porque allí, no sé, 40 millones de parados son poquitos, ¿no?
Menos
pero
de,
hay otra.
Menos del 5%.
Pero hay otra que dice que está por encima del 10%, que es una que no mide el exceso de temporalidad de contratos por horas que hay en Estados Unidos, que es altísimo. Entonces, claro, esas calidades y esas cosas, pues son muchas cosas a valorar, a tener en cuenta, y que había, y así concluir, una percepción, que también creo que se da en Europa, y fundamentalmente en España, que a mí me parece muy bien. Los inmigrantes hay que tratarles bien, no sé qué, a las mujeres, al feminismo, pero yo lo que quiero es tener unos pocos euros a final de mes en el bolsillo. Maribel.
Sí, bueno, yo le voy a decir con respecto a cómo quieres concluir con el tema de las elecciones americanas. Sí. A mí lo que realmente me preocupa es la degeneración y la pérdida de valor de la democracia. Porque, bueno, Trump va a hacer lo que le diga el Stalinmen y los poderes financieros. Es un payaso que han puesto ahí, un bufón que les ha hecho juego y que ha jugado y que ha hecho el juego, porque es impresentable que la primera potencia del mundo tendría que gobernarla una persona con una capacidad intelectual y con una talla moral y mejor.
O sea, totalmente, pues, totalmente de acuerdo.
El presidente de un gobierno tiene que ser el mejor, el principal del país. Y si la gente no es capaz de votar al mejor y al principal país, hay un problema muy, muy grande, porque a él le han votado ese sector del analfabetismo, ¿no? Yo creo que esa es la preocupación que tenemos que tener en Estados Unidos, en España, en Inglaterra y en todos los lados. Y el juego que los medios de comunicación han hecho, han paseado al bufón por todos los lados con sus chistes machistas, sus chistes
groseros,
sus shows, su tal. Y la gente que está harta de las cosas, que lo que quiere pues es olvidarse de su situación económica y tal, es como si aquí nos presentan, estoy segura que si presenta un partido a Belén Esteban, gana votos, segurísimo, como lo sacó Jesús Gil y tal.
Y Rui Mateo, entonces, no ganó afortunadamente, pero sacó muchos votos.
Entonces, yo creo que detrás está la educación, y los medios de comunicación tienen un papel muy fundamental para hacer formación y educación y no espectáculo. Y luego, a mí me parece preocupante que un país vote al tonto del pueblo.
Bueno, pues con esta reflexión de Maribel, sé que daría para mucho. Haremos un programa un poco más adelante cuando veamos. Vamos a dejar esos dos meses hasta enero que tome posición y hablaremos de las elecciones americanas. Porque si tenemos aquí a Miguel Ángel Paniagua, que aunque él acostumbra decir que él siempre viene a hablar a título personal, con lo cual nosotros separamos su condición de militante del Partido Popular, no de diputado por Palencia, que nos representa a todos, para introducirnos en la política nacional en el inicio de esta legislatura, en su nacimiento y en las perspectivas de índole político que se avecinan. Miguel Ángel Paniagua, yo le he oído que él tiene ciertas preocupaciones, o cómo percibe él que va a desarrollarse esta legislatura, una legislatura peculiar, de diálogo, dada la composición de la Cámara, muy heterogénea, como nunca, y entre sus preocupaciones o lo que espera él de esta legislatura es que se afronte la financiación autonómica, nos explicará en base a qué, que se logre un pacto por la educación, también nos explicará, aunque le abro un paréntesis, hombre, dialogar ahora sobre la educación cuando estaba firmado por todos los sectores políticos y de la comunidad educativa de ese país, incluso el Partido Popular, y en base a una encuesta interna se descabalgó de ese acuerdo, me parece, al menos a mí, igual estoy equivocado, un tanto irónico, una ironía. Otra de las cosas que Miguel Ángel Paniagua percibe que se tocará en esta legislatura es la reforma constitucional, dimensionarla lo haremos ahora, si somos capaces de ajustar los tiempos para poder hablar de todas estas cosas. El tema de las pensiones, una revisión del Pacto de Toledo, importante, gran debate. Presupuestos generales del Estado, sí, presupuestos generales del Estado, no. Las cuotas, los futuros pensionistas, esas nuevas generaciones de jubilados entre los 15 y 20 años, ¿con qué cuantía se van a jubilar? Un acuerdo, tenemos que elaborar unos presupuestos, no nos olvidemos de que hay que cumplir con las exigencias de Bruselas. Una nueva reforma fiscal, no sé si la enésima, porque cada gobierno, en función de sus necesidades, muchas veces electoralistas, hace una reforma fiscal sin necesidad de hacerla, cuando las desigualdades son las que son. Y por último, eso que les asusta a muchos políticos hablar de ello, ponerle un nombre que se entiende en la calle, corrupción, afrontarla de una vez por todas bajo, no sé si el eufemismo, hasta ahora la se entiende así, de regeneración democrática. Todo esto, que es poco, pero es mucho, poco dicho en palabras, supone mucho tanto políticamente como de acuerdos en esta legislatura. Si somos concisos, Miguel Ángel, así abrimos todos un turno de debate, y si no llegamos a todos, sí a los que tú consideres más importantes o más trascendentes. Lo de los dineros es preocupante. Vamos a empezar por la financiación autonómica, que además a nosotros, a los castellanos leoneses, por la distribución geográfica del territorio y la orografía y la población o la despoblación, nos afecta bastante. ¿Qué va a haber de eso? ¿Qué percibes tú que va a haber?
Bueno, vamos a ver. Aquí en España tenemos dos tendencias, una tendencia de aquellas comunidades más pobladas que exigen un porcentaje de financiación autonómica basado en la población, lógicamente a ellos les aportaría bastante, y otras comunidades con poca población y con mucha dispersión en nuestras provincias o en nuestras comunidades, que exigimos que la financiación vaya justo al contrario, vaya se incremente a medida que la despoblación o la dispersión, porque los servicios sociales son más caros de aplicar o de impartir en estas comunidades. Entonces tenemos esas dos tendencias. Hay algunas comunidades clarísimas que sí que tienen un déficit de financiación, como puede ser la Comunidad Valenciana, que se ha demostrado estos años que sí que lo tenía.
Una lucha ahí con los censos poblacionales, ¿no?, de alguna comunidad.
Exacto, entonces, pero fíjate, el otro día salió una noticia que se creaba por primera vez un lobby de las comunidades autónomas despobladas, lo cual a mí como castellano-leonés y como palentino me alegra bastante que vayan a ir todos juntas, porque en otras ocasiones no ha sido así, todas aquellas comunidades que están en la misma situación que nosotros.
Salvo que dame el jefe y diga, ojo.
No, porque son de todas las...
ideologías.
Son de todas las ideologías, porque estamos hablando de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Rioja, Castilla-La Mancha, Extremadura, Andalucía y Aragón.
Murcia también estaba ahí, creo, ¿no?
No, Murcia no. Murcia estará en las otras, seguramente. Y estaban todas juntas y que habían empezado, llevaban ya tiempo reunidas, hablando, y que querían plantear una solución conjunta, lo cual tendremos bastante fuerza y podremos un poco tirar hacia nuestro lado de una manera importante, porque hay muchas presiones desde el otro lado, desde aquellas comunidades autónomas más pobladas, para salir beneficiadas en esta ocasión, ¿no? Y va a ser una lucha. Más que partidista, en este caso, va a ser de territorios. Entonces, lo he comentado antes cuando me estaba ahí en la clase, que yo creo que la solución a este tema de las comunidades autónomas, de la financiación, va a venir desde Europa. Yo creo que si Europa empieza a valorar más de una forma regional a todos los territorios europeos, más que desde un punto de vista nacional, a la hora de redistribuir los fondos europeos, será más fácil que en cada país se pueda llegar, los países que tienen una descentralización grande como España, se pueda llegar a acuerdos de forma interna de una forma más fácil. Porque, lógicamente, aquellas comunidades más ricas suben la media del país y hace que lleguen menos fondos europeos. Con lo cual, esa diferencia entre las comunidades ricas y las comunidades pobres cada vez se hace más grande. Entonces, claro, las comunidades pobres...
Y el fondo de solidaridad cada vez...
Y el fondo de solidaridad, porque las exigencias de financiación autonómica, exigencias claro. de algunas comunidades históricas, etcétera, cada vez están intentando soltar menos de aquellos ingresos que provienen de sus comunidades, con lo cual esa diferencia se va a ir ampliando. Con lo cual, la única solución para intentar desbloquear el problema y no llegar a una guerra regional dentro de España es que la Unión Europea se fije más en las regiones, y por lo que yo sé, he leído y estoy enterándome, parece que eso es una tendencia que es posible que se implante definitivamente en la Unión Europea. Es decir, que podamos aquí tener fondos estructurales mayor de lo que nos corresponde como país, pero sí lo que nos corresponde como región, uh-huh. como Castilla y León, por encima del tema de los países.
Otro día abrimos un tema monográfico sobre el uso y abuso de los presupuestos regionales en función de los clientelismos que queramos o no, nos guste o no, están ahí, seguirán estando, porque somos como somos, eso no habrá que olvidar. ¿Queréis, para cerrar este bloque del tema de refinanciación autonómica, hacer alguna pregunta, Maribel, Santiago, opinar algo, Félix? ¿O lo dejamos así en stand-by esperando a ver qué ocurre, a ver si efectivamente... Yo, por cerrar el tema, me preocupa, y no me preocupe porque no crea en ello, sino porque va tan despacio todo lo que hace Europa. Va tan despacio que a lo mejor nos come la manta al macho, como se dice coloquialmente en los pueblos, ¿no? No nos da tiempo, o no podremos esperar a que eso llegue. Ojalá llegue, ¿no?
No, pero de todas formas me ha hecho gracia porque el PP siempre ha estado en contra de esto, ¿no? De una Europa de las regiones. Precisamente los que lo planteaban, precisamente son los partidos nacionalistas. Una Europa de los pueblos, una Europa de las regiones. Me hace gracia ahora de que...
Yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no. Que no hemos estado... A mí no me suena que hayamos estado en contra.
No lo recuerdo. Yo estoy de acuerdo con Santiago, ¿eh?
Puede ser. Como una aclaración también...
Sí, sí. La Unión Europea nació... Perdona, Santiago, sí. Para matizar un poco tu opinión. Nació como una unión económica, mercado común europeo, y no se habló nada de políticas sociales, no se habló de igualdad de derechos, no se habló de ruptura de fronteras, no se habló de intercambio, muchas cosas. Posiblemente en el aspecto económico Santiago sí estarán de acuerdo. Otra cosa es reconocer otro tipo de derechos y ir a otro tipo de reivindicaciones, pero en lo económico yo creo que ahí no va a haber ningún problema. No lo sé, es mi percepción, igual
decía,
me equivoco, ¿eh?
Decía Borrell de que Una de las cosas que, digamos, de las ayudas europeas que tenían bueno es que venían con etiqueta. Y esas etiquetas eran que venían a los sitios más desfavorecidos. Porque cuando se quejaban los catalanes de que las autopistas o las autovías allí, perdón, las autopistas son de peaje, que fueron las primeras autopistas de España, lógicamente, Era porque les discriminaba al Estado español. Y no, se han hecho autovías y autopistas aquí, autovías sobre todo, porque desde la Unión Europea las ayudas venían directamente para esas regiones o sitios,
esas infraestructuras,
donde estaban, sí. No, que eran donde estaban más desfavorecidos, claro, y ahí
sí,
es donde se
fondos de desarrollo europeo
en gran parte de las desigualdades entre regiones. La Unión Europea ya, digamos, ha participado bastante en...
Espero que siga ahí por ese camino, que yo creo que es el acertado.
Pues confiemos en que sea eso. Vamos a poner un par de minutos de música, hacemos una pequeña pausa, y así vamos pensando en qué siguiente tema... Bueno, pues estoy dudando y quiero pediros opinión a vosotros, y empezar por el tema de la educación, por la reforma constitucional, es que todo es tan importante, por las pensiones, o por eso que llamáis los políticos ahora regeneración democrática. Un poquito de música y estamos con ustedes en nada. continuamos aquí en Radio Colores, en Al Cabo de la Calle, con Miguel Ángel Paniagua, diputado del Partido Popular por Palencia, Maribel Molina, responsable de Radio Colores, y dos de los contertulios habituales de este programa que ya, no sé, Félix, ¿cuántos años de antigüedad ya vamos llevando con eso? ¿Eh? No sé si es la cuarta temporada, ¿no? Tuvimos ahí un año sabático, pero cuatro años como mínimo, ¿no? Yo creo que ya nos hemos consolidado un poquito, ¿no? ¿Eh, Santiago? ¿Tú crees que nos hemos consolidado o no?
Hombre, eso lo dirá el coordinador.
No, no, yo
y el público, digamos, los oyentes.
Yo creo que sí. Yo me acuerdo del Félix Martín que yo conocí, que al Félix ahora...
Hombre,
delante
claro,
del micrófono.
Eres más mayor.
No me refería a la edad. Delante del micrófono ahora ya no le asusta, lo tenía ya dominado perfectísimamente. En fin, hemos decidido que uno de los puntos aquí, durante estos minutos de descanso, esa música de jazz que les hemos puesto ahí. Ah, no se me olvide. Viernes, sábado y domingo, jazz en Palencia. Somos uno de los festivales de jazz más importantes de España, después de los clásicos, San Sebastián, Gijón, Vitoria, Bilbao, en fin, estamos ahí, por lo menos en algo, nos haremos la, y si es de cultura, señor Paniagua, pues muchísimo mejor. Vamos a hablar, decía, hemos consensuado, abrir el melón de la regeneración democrática, esa frase que suena así tan eufemística, pero no es otra cosa que acabar una vez por todas con la corrupción, no solamente política y también social. Yo siempre digo, ya han oído ustedes más de una vez, que los políticos son el fiel reflejo de la sociedad, que si la sociedad hubiese querido, había acabado con la corrupción, pero de un plumazo, porque tenemos un arma potentísima que se llama la urna, cada X tiempo, donde nuestras voluntades se trasladan luego a la política. Miguel Ángel, regeneración democrática, ¿qué? ¿Cómo y cuándo?
En las urnas se trasladan no solo nuestras voluntades, sino sobre todo nuestras prioridades. Eso es un poco...
Yo creo que sí.
Que...
No sé, sería abrir otro debate, pero bueno.
Debate.
Bueno, en fin, ¿cómo, cuándo?
Sobre esta reforma y el resto de reformas, que es para mí es un concepto un poco general de todas, es que lo que tenemos que conseguir es que sean reformas definitivas. Reformas definitivas. No reformas que duren tres años, ni cuatro años, ni seis años. No reformas que no tengan un apoyo mayoritario de la población, como pueden ser las reformas que puede hacer un partido político en un momento dado.
Que las debemos a la Constitución, te refieres, ¿no?
Que sean, pues, como el proceso constitucional, es decir, que tenga una mayoría importante.
Un presidente de dos legislaturas máximo y se acabó.
Porque yo creo que si tiene un consenso mayoritario, primero durarán bastante en el tiempo, lo cual es bastante positivo para cualquier norma, el mantenimiento en el tiempo durante años. Y segundo lugar, porque yo creo que los españoles se sentirán identificados con ellas. Es decir, si una reforma la llevamos a cabo entre un grupo importante de partidos con un número de diputados importante, pues seguramente los españoles sientan que esa es una reforma que les representa, la mayoría de los españoles. Y yo creo que eso es bueno para el futuro del país y para la estabilidad económica y social del país. Entonces yo espero que eso lo podamos lograr. Tenemos una situación en la que nos han puesto los españoles ahora ideal para poderlo hacer, para poder conseguir. Por un lado, tenemos en el Parlamento, no tenemos mayorías absolutas, no tenemos ni siquiera mayorías absolutas con dos ni tres partidos, necesitamos un número importante de partidos para poder conseguir una mayoría absoluta en el Congreso, lo cual es bastante positivo para poder llegar a este objetivo que yo me planteo como un objetivo muy importante. Uh-huh. de esta legislatura. Y después yo creo que tenemos otra característica positiva que nos va a ayudar, que es que yo creo que la mayoría de los partidos no quieren elecciones de nuevo pronto, que creo que quieren dejar pasar un tiempo suficientemente prudencial para que vuelva a haber elecciones. Y eso es bueno para conseguir que tengamos que llegar a esos acuerdos, porque lógicamente si no llegamos a acuerdos la legislatura se terminará pronto, se terminará el año que viene. Y yo creo que esto va a favorecer también eso. En este caso de la regeneración democrática y de la corrupción y de la lucha contra la corrupción, quizás es el más importante, o el punto más importante, yo creo que de cara a los ciudadanos. El decir, todos mis representantes, todos los representantes nuestros han llegado a un acuerdo para luchar, han tomado medidas conjuntamente, y yo creo que como es uno de los principales problemas de la población española, creo que debería ser uno de los principales acuerdos a los que deberíamos llegar todos, porque se han tomado medidas, pero como las toman partido, pues los otros no las ven favorables. El potencial que tiene llegar a un acuerdo entre todos los partidos, yo creo que no somos capaces de valorarlo.
Vamos a ver, vamos a abrir este mini parlamento aquí que componemos nosotros, a ver qué opinamos sobre la corrupción y esas medidas, porque en el acervo popular hay, no me refiero al acervo de tu partido, sino del pueblo en general, hay una cosa que se llama predicar con el ejemplo, y en concreto hay algún partido que lo de predicar con el ejemplo, pues como que está ahí, ¿no? Está un tanto cuestionado, por lo que hemos visto y seguimos viendo. No sé, Félix, empezamos por ti. Sí. Danos cuatro puntos, así, ¿por dónde atajarías tú ese problema?
Es que es ineludible todo eso que ha dicho Miguel Ángel, en mi opinión, es ineludible recuperar la confianza en nuestras instituciones, porque es que ya el Centro de Investigaciones Sociológicas, año tras año, y bueno, encuesta tras encuesta, se ve claramente la desafección que tiene el ciudadano y todos los ciudadanos españoles, ciudadanas, con los partidos políticos y con nuestros políticos. Eso es una cosa clara y además que no se recupera. Entonces, claro, lo primero que tenemos que tener conciencia es de que estamos eligiendo a los mejores, estamos eligiendo a los más honrados, los que pueden ser mejores gestores. Eso tenemos, esa confianza que ahora mismo no la tenemos.
Félix, pero eso pasaría por la reforma de la ley electoral de hacer las listas abiertas, porque mientras una lista sea cerrada, ahí puede ir de todo, y no es el ciudadano quien decide quién va el número uno o el número dos de una lista, sino es un partido político.
Pero es que yo creo que el tema es más profundo. Es decir, hemos pasado del PP con una mayoría absoluta en la que no ha dejado participar, en cierta manera, al resto de los partidos, y los partidos le han dicho que no siempre, y como yo soy de los que opino que tanto la derecha como a la izquierda tienen ideas buenas para el resto de los españoles, lo bueno, lo lógico, es llegar a acuerdos. Y ahora es una situación inmejorable, en la que para todas esas reformas que decía Miguel Ángel, es necesario hablar. Y me da la impresión de que el votante va a perjudicar bastante o a no votar a aquellos partidos que no intenten colaborar, sino que se pongan, el no es no, creo que se debe terminar, si quiere el PSOE recuperar su esencia y llegar a aquellas cosas que son buenas para los ciudadanos. Eso el votante lo va a percibir.
Sí, Félix, totalmente de acuerdo, pero yo pongo primero el predicar con el ejemplo, que el no es no. No es una opción, y ya casi ganan las urnas, pero predicar con el ejemplo. Y yo creo en concreto que el Partido Popular, que tiene imputados a sus cuatro últimos tesoreros de los últimos 30 años, y alguno de ellos en primera instancia ya condenado, como el propio partido, no ha predicado con el ejemplo. Más allá de los resultados electorales, que luego, como decía Maribel, cada uno vota lo que vota y decide lo que decide, y allá está el tema, y las urnas son soberanas, para eso estamos en un sistema democrático, aunque sea imperfecto, pero
como el discurso de Trump al PP también me da la impresión de que le oigo otra música, en el que, como sabe que es imprescindible llegar a negociar, pues abre, digamos, esa posibilidad pensando y sabiendo que el programa electoral es el que está en el gobierno, porque lo que no se puede pretender es que personas o partidos que no han ganado vayan allí a estar en plan de aplicar su programa. No, el programa es del Partido Popular y deber hacer todas las modificaciones que sean necesarias de acuerdo con los demás partidos para aquello que sea bueno para los españoles. Ese es mi planteamiento.
Santiago, tres, cuatro pinceladas. Tema de regeneración democrática. ¿Por dónde empezar? ¿Qué hacer?
Bueno, yo primero he de decir que estoy en desacuerdo con Miguel Ángel en lo que decía antes, de que es que los latinos tenemos propensión a la corrupción. No, o que la permitimos más.
Venimos de clase y por eso lo dices. No eran los latinos, eran los mediterráneos.
Ah, bueno, mediterráneos.
Sí. Yo creo que lo que
hay que dotar precisamente es de instituciones, hacer leyes, crear instituciones que no permitan la corrupción. O sea, nosotros no somos ni más ni menos corruptos, iba a decir, que lo que nos dejan. En otros países...
Bueno, hemos tenido que aplicar, es que hay otros no, ¿eh?
Dinamarca sí, tiene...
Sí, sí. Ahí has dado en el claro.
Es porque tienen instituciones y leyes y hacen transparencia, de, por ejemplo, de los contratos públicos, de cosas de esas. Que la, por ejemplo, que lo he repetido muchas veces, que en Suecia se publiquen las declaraciones de la renta, todas esas cosas contribuyen. Y hay otra cosa muy importante. Nosotros, el sistema que tenemos es un sistema político de representación a través de los partidos políticos. Si los partidos políticos no se regeneran, será muy difícil la regeneración. Muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hay una serie de bueno, está pasando en todos los partidos, que muchos de los políticos se han creído que eso es una forma de vida, que eso es un puesto de trabajo. Y eso no, y ha llevado que a través de mecanismos del aparato del partido, a gente mediocre a representarnos. Y lo malo de los mediocres no es que estén allí. Lo malo de los mediocres es que impiden que los mejores nos representen. Claro. Y eso es lo malo. Y yo creo que ir a la regeneración de los partidos, yo creo que sería uno de los primeros pasos.
Pero tiene que apreciarlo el ciudadano, ¿eh?
Bueno, ya lo veremos a ver. Maribel.
Bueno, es que esto es tan largo que...
Ahora haremos un recopilatorio, ¿no? Por eso os
digo
un
matiz. Yo creo que la regeneración política pasa por una cosa fundamental. Yo me dedico a la educación, pasa por la educación. Mira, un ejemplo. Nosotros tenemos un programa de escuelas de pensar en la Diputación, por los pueblos. Yo estoy en ese programa. Y dentro de... Son 5 sesiones. Dentro de una de las cosas que hablamos, hay un ejercicio que es una serie de entidades e instituciones en quien confías. Colectivo médico, judicatura, abogados... Y uno de ellos son funcionarios, tal, y uno de los colectivos son sindicatos y políticos. Y la gente tiene que poner una votación entre cero, bueno, confianza y tal. Bueno, pues sindicatos y políticos siempre tienen cero. Cero tienen. Y claro, yo cuando les pregunto, digo, pero, porque claro, previamente eso hemos analizado cómo desde dónde conocemos la realidad, desde dónde se conocen a los políticos, de los que salen en la televisión. Y yo les digo unos datos en España y digo, un concejal es un político, porque es un cargo electo desde de un servidor público que es un político también. El concejal de tu pueblo, el alcalde de la Pernía, que se va con el tractor a quitar la nieve, en ese, ¿tú cómo le ves? ¿Le pones cero o le pones 10? Entonces, yo creo que la gente tiene la realidad, la ve desde una caja cuadrada que tienen en sus casas, en la pantalla. Algo desde lo de la radio, muy poco desde confrontando periódicos. Entonces, claro, la visión que hay es la de unos señores que salen en los que salen siempre en los medios de comunicación. Y yo creo que lo que hay que hacer es dar la vuelta y hacer esa otra pedagogía. La política es un instrumento de convivencia de los pueblos, ¿no? Los políticos son servidores de los pueblos, del pueblo, de la gente. Darle otra vuelta desde la educación y no hacer una reflexión con eslóganes. Bueno, con todo esto de lo de la campaña electoral o como cuando pasa cualquier, yo qué sé, lo del PSOE, lo de la constitución del gobierno, la votación para constituir el gobierno y tal.
La investidura,
perdona, no me salía. Todo, o sea, ves la televisión y es que no dicen nada nuevo. Si es que lo que dicen, podríamos hacer un resumen de ello y en media hora hemos dicho todo. Repiten. ¿Por qué no hablamos de otras cosas, de otros flecos de esa realidad, de otras cosas que no se cuentan? ¿Por qué no se hacen preguntas que inviten a reflexionar? Pues todo eso que forma parte de la educación, no hablo de la educación de la escuela, fundamentalmente de los medios de comunicación, el mensaje que tienen que transmitir y luego lo que se hace en la plaza pública, en otros sitios. Yo creo que la regeneración pasa por ahí, para abrir mentes y ser capaces de dialogar los partidos. Porque no, si yo soy de un grupo contrario al otro, esos son malísimos. Si soy del PP, malísimo. Si soy de Izquierda Unida, bueno, yo creo que eso, todos tenemos cosas buenas y todos tenemos cosas malas. Todos tenemos que ser capaces de enjuiciarnos, de criticarnos, autocriticarnos, perdonarnos, lo que es entrar en un diálogo y hablar. Pero para eso hay que educarnos y hay que educar a la gente. La política no es una cuestión solo de confrontación y negativo, sino de entendimiento.
Un motivo de reflexión más, porque estarán observando ustedes, los 5 que estamos componiendo esta mesa, esta tertulia, formamos un crisol muy peculiar, pero con bastantes puntos comunes. Está un político, está una educadora, estamos 3 ciudadanos de a pie, que tenemos distintas visiones, incluso sociales y políticas, y sobre este tema tan importante. Yo quería introducir otro tema y lo dejo, no para debatir, para reflexionar sobre él. Efectivamente, coincido en lo de la educación, coincido en muchas cosas de las que habéis dicho casi todos, pero yo creo que si tuviéramos una ley del funcionariado lo suficientemente contundente como para proteger al funcionario, y que no sea susceptible de ser manipulado, coaccionado o amenazado, entre comillas, por un político, yo creo que ahí se acabaría, que tú es lo que tú comentabas, Santiago, dotar de una zona ley, se acabaría con, fundamentalmente, con todas esas intentonas que van a la condición humana de si puedo pillar algo, lo pillo. No lo sé, lo dejamos ahí en este tema de reflexión, de lo que hemos apuntado aquí, me parece muy interesante, sobre todo porque nos da una visión más cercana de lo que piensa la gente en los pueblos, en ese medio rural, que también se nos escapa un poco, quizá cuando tenemos otras perspectivas, a que nos acercan los medios de comunicación generalistas, que efectivamente salen los primeros espadas, por decirlo de alguna manera, ¿no? En fin, que no ocurra eso que decía ayer uno con el escritor este, es que Valencia, fíjese usted, será frío en Valencia que los toreros hacen el paseo con bufanda. Bueno, pues a ver si nosotros nos quitamos el pasamontañas ese que se nos vuelve y nos da la ceguera, para que de una vez por todas todos los episodios que haría don Benito Pérez Galdós si viviera no vuelvan a ocurrir. Vamos a concluir con medidas. Lo primero, el verbo dimitir, Miguel Ángel. ¿Por qué no se conjuga en este país como se conjuga en el extranjero? Por cualquier cosa, un ministro alemán va en el coche, lo multan y dice que iba conduciendo a su esposa. Y automáticamente lo cesan fulminantemente. Pero ni un minuto de debate. Y aquí hay un ministro del Interior que está acusado, de conspirar contra ciertos políticos de otro territorio y que recibe a un imputado en su despacho dándole la prioridad de ciudadano de primera, no se espera que se agote la legislatura para sustituirlo.
Sí, sí, aquí nos cuesta mucho. Yo creo que tiene que ver con la educación, que decía Maribel. Yo creo que también tiene que ver con lo que decía Santiago, de que aquí somos corruptos lo que nos dejan, pero es que yo creo que hay países donde la gente no es corrupta porque la dejen o la dejen de dejar, sino porque él piensa que no lo debe ser. Y ese es el concepto que yo creo que nos falta en este país.
La ética,
exacto, que tenemos que conseguir... que nos falta de forma mayoritaria, no digo que todas las personas, todos los españoles sean así, seguro que no, y conozco muchas que no, pero yo creo que eso tenemos, con el ejemplo de todos y con la educación, tenemos que conseguir que eso vaya calando poco a poco, y ahí cuando cale definitivamente es cuando lo tendremos solucionado. Medidas, cuantas más medidas tengamos, mejor, más transparencia, más control, más castigo, más penalización para los...
Pero si leyes tenemos tropecitas mil en los boletines,
por ejemplo,
luego un secretario de ayuntamiento no puede obligarle a un alcalde a que presente las cuentas al Tribunal de Cuentas, porque si no, a lo mejor el alcalde propone que lo trasladen de Algeciras a Estambul, como decía la canción, ¿no?, o el poema.
Sí, pero bueno, seguramente habrá otras medidas que puedan, por ejemplo, disolver el ayuntamiento en caso de que no se haga, hay medidas que todavía se pueden tomar, medidas, como comentabas, de protección a los funcionarios que
yo creo que eso es fundamental, ¿eh?
Yo creo que en Castilla y León, creo que lo he visto el otro día, que es un pacto, un acuerdo que han llegado todos los partidos para implantarla.
La presidenta del Parlamento Regional está en contra del portavoz del PP, bueno, del promotor de esa P, el señor de Santiago, tal, porque, bueno, han salido en torno a los funcionarios diciendo que de protección nada. Porque les exigen, y cerramos un poco el tema, les exigen presentar pruebas documentales contundentes, no que en base a indicios un funcionario pueda decir, se abre una investigación. Que eso no es ninguna condena, que los políticos se ven mucho, ¿no? Está imputado, no quiere decir que sea culpable. Se va a una investigación y si esa investigación demuestra que no ha habido nada, no implique una condena al funcionario, como parece ser que iba a implicar, que ahora en esa ley, al menos en Castilla y León, tiene ahí...
Un indicio puede ser, a mí no me parece mal, que pueda ser suficiente para investigar, pero también que se investigue de una forma protegiendo la información, porque claro, a lo mejor un indicio resulta que es falso y resulta que has puesto entre dicho a una persona.
Pero eso estamos al orden del día en este país. O sea, aparece una noticia
es que eso debería,
sin contrastar en un medio de comunicación,
deberíamos,
y él es hundido al personaje, ¿no? Lo ha dicho la tele, claro.
Deberíamos cerrarlo porque también se ataca de forma fácil a cualquier persona de una forma muy sencilla, ¿no?
No lo sé, sí, pero podemos recomendar un poco.
Hay muchas cosas que podemos hacer.
Es que el tema de la educación no es un proyecto a corto plazo. Lo primero, tener una ley de educación.
Exacto. Que es una de las
duradera.
Cosas uno de los proyectos o uno de los acuerdos que tenemos conseguir en esta legislatura.
Hay un entretanto, habrá que dotar de medidas.
Exacto.
Habrá que hacer una reforma constitucional. Por ejemplo, a mí me parece que lo de la limitación de mandatos y la limitación de ocupar un escaño en el Congreso o en el Senado, la reforma del Senado, que no hemos hablado de ella, que es una cámara que salvo para la Constitución no sirve para nada, con todos mis respetos.
Una de las reformas constitucionales que tenemos que abordar es también la reforma del Senado, efectivamente.
A ver si de una vez por todas decís que sí, porque la habéis rechazado insistentemente, y ahora que tenéis mayoría absolutísima, fíjate, para la reforma constitucional, se va a hacer lo que vosotros queráis.
No, yo creo que se ha rechazado en la anterior legislatura porque la anterior legislatura ha sido un poco especial. Ha sido una legislatura realmente muy especial, que teníamos que llegar, porque mira, mejor momento que teníamos mayoría absoluta para poder haber cerrado algunos acuerdos, pero es que la verdad es que la urgencia de la crisis ha sido tan brutal que es que había otras cosas más urgentes que tenía que dejar las urgentes por las importantes, ¿no? En algunos casos.
Sí, pero yo no conozco.
Porque en este caso las urgentes eran importantes.
Yo no conozco ningún país del mundo que no haya salido de una crisis. El problema, el gran problema, Santiago,
y ahora se puede,
es cómo se sale de la crisis, a costa de quiénes se sale de la crisis. Ese es el verdadero medio de la cuestión.
De todos, como siempre.
Sí, pero unos más y otros menos.
Sí, claro, lógicamente.
Entonces, ese es el tema, y el tema de las desigualdades.
Imposible.
No sé si queréis que abordemos algo más en este tema, porque voy a haceros una proposición, fundamentalmente a ti, Miguel. Como son tantos y tan importantes los temas, que merecen un programa monográfico, cada uno, voy a contactar con Mariluz Martínez Seijo y a ver si entre los dos nos vais dando la visión de lo que va pasando en esas comisiones en las que estáis, de qué ambiente se respira en el Parlamento en torno a estas cosas tan importantísimas que afectan a los ciudadanos, y nos vais poniendo un poco al día, más allá de lo que pueden ser nuestros deseos, para no trasladarle solamente a nuestros oyentes la opinión de los que nos sentamos en esta mesa, sino esa opinión vuestra que viene del poder, no se olvidemos, el legislativo, que dentro de los poderes del Estado, bajo mi punto de vista, tiene, no sé si esa cuota de importancia del 33,33% que comparte con otro 33, con el Ejecutivo y el otro con el Judicial, ¿no? Pero bueno, para tratar los temas con mayor profundidad, como antes apuntaba Maribel, lleva razón. Bueno, claro, hay tantas cosas de las que hablar y tantas
cosas
que
debatir. Claro, ¿qué hace una comisión, por ejemplo? Pues cuando la gente dice que estos días que no ha habido gobierno, entonces ustedes devuelvan el dinero. Bueno, pues si se han estado hablando para entenderse, es que es eso lo que tenían que hacer.
Claro.
Claro, entonces yo creo que la gente tiene que saber para entender.
Porque las redes sociales, Maribel, difunden eso, llega muy fácil. Es que eso llega muy fácil.
Bueno, yo todo eso no lo he oído en las redes, porque las redes me busco la vida y encuentro cosas.
No, pero está
lo oigo fundamentalmente en la televisión, lo poco que veo, y en la radio. Oigo más eslóganes que en las redes, que también les hay, pero...
Bueno, pero eso es una forma de... Voy a aprovechar un medio de comunicación, claro, que uno está delante de un medio que tiene una audiencia en hora prime time fabuloso, y bueno, ya alguien se encargará de divulgar, el periodista tal ha dicho que no sé qué, o el político tal ha dicho que no sé cuál, y automáticamente eso se convierte en el trending topping. Ahora estamos llenos de anglicismos y de
fraseritos por ahí. Sería muy interesante comprobar cómo ese optimismo que tiene Miguel Ángel en que se va a solucionar casi todo, después, como perteneces a varias comisiones en las que vas a discutir con otros partidos,
sí.
Si eso se traslada, si eso es realmente una cuestión de cara a la galería, o allí ya detectas tú que hay interés por todos de sacar lo mejor, no de sacar lo peor de cada uno y estar discutiendo, ¿no? Entonces yo no sé si hasta ahora que habrás tenido ya reuniones con Podemos, con independentistas, con quien haya sido allí, el ambiente que se respira en esas comisiones son de colaboración, digamos. ¿O no?
Pues mira, es que las comisiones, las reuniones que hemos tenido.
No derivaremos el tema, ¿eh?
Hasta ahora ha sido.
Hacerle la duda.
Estábamos en campaña, no teníamos gobierno. Entonces había posibilidades de una nueva campaña. Entonces no era real el ambiente que se respiraba.
Las cartas se guardan.
Yo creo que va a ser un poco bastante más colaborativo.
No, es para continuar con
la sensación
tuya,
que tengo,
que sí, que sería bueno.
Y yo encantado de poderlo trasladar. Yo voy a estar sobre todo en tres que sí que van a tener que llegar a bastantes acuerdos, como es la de economía, como es la del Pacto de Toledo y como es la de presupuestos. En discapacidad y cambio climático, a los otros dos que estoy, seguramente ahí no hay ningún acuerdo concreto que haya que llevar a cabo, y además yo creo que hay bastante acuerdo generalizado de todos los partidos, o sea, serán más tranquilas.
Mariluz no está en la educación, pero me imagino que la fulminará a la gestora por haber sido rebelde.
No se sabe todo.
Permite, voy a hacer una pregunta muy directa, volviendo con el tema de la corrupción, y se la voy a hacer a Miguel Ángel Paniagua, no al diputado del Partido Popular.
Ah, vale.
¿Qué hubiese pasado? Por poner un ejemplo, muy cercano, muy próximo y además muy afín con vosotros. Si la señora Merkel le dice al tesorero de su partido, Luis, aguanta, sé fuerte. ¿Hubiese durado en el cargo más de 24 horas?
En Alemania no creo.
¿Y por qué aquí sí?
Bueno, porque esto es España y Alemania es Alemania.
Bueno, pues ahí...
Entonces, quiero decir, nos miramos en otros países, porque, y me parece bien que nos miremos en otros países, que algunas de las cosas que nosotros no hacemos bien, pues lo hacen bien, pues me parece bien. Pero también, no pensemos también que los modelos son perfectos fuera.
No, yo...
Es Alemania y tiene esas cosas, yo... tiene algunas cosas buenas como esa y tiene otras cosas malas.
Yo quiero importar lo positivo, tú ya me lo a mí. Yo he dicho a la presidenta del diputado del País Vasco, en tema taurino, no importemos la merienda y las charangas, vamos a importar el toro, que es lo bueno que tienen, ¿no? Entonces es a lo que me refiero. Si Alemania tiene otras deficiencias, seguro, pero en esa no la tienen. Te puse el ejemplo del ministro antes y te quería preguntar ahora sobre eso.
Yo creo que iremos mejorando poco a poco, ¿eh? Y yo creo que a medida que la sociedad vaya concienciándose de la importancia que tiene esto a todos los niveles, no solo a nivel político, sino a nivel personal, pues esto irá mejorando.
Volvemos a la educación.
Es obvio.
Claro, lo que pasa es que yo estoy de acuerdo en que la educación es importante, no voy a quitar importancia, pero todo enseguida lo llevamos a la educación. Es decir, si hablamos de la violencia de género, dice la educación. Bueno, pues resulta que los países nórdicos, teóricamente con más educación, tienen mayor violencia de género que España, por ejemplo. Bueno, ¿no es así?
Pues sí, bueno, cuando hablamos de educación...
Puede haber otras cosas también.
Sí, es que hay otras cosas, porque los países nórdicos tienen un problema, yo creo que algo psicológico, claro, incluso, ¿no? Porque pensar que son los países donde más suicidios hay, el frío, la situación en la que están,
claro,
hace que la sociedad
pero
sea un poco diferente.
Pero ¿por qué
diferente?
La educación es precisamente donde hay una educación mayor, que también...
Perdona, Félix, yo cuando digo educación, digo educación, sistema educativo. Cuando digo educación, digo algo como un contenido transversal. Educación,
claro,
educación.
Es
educación es lo que,
claro,
se habla en la plaza pública, lo que se habla, claro, aquí en la radio,
es
lo que son los
social.
Y no se os olvide, claro, en las casas.
Claro,
un hijo se te puede escapar de las manos a los 18 años. Yo, una hija con 12 años, si se muere de un coma etílico, mucha de la responsabilidad.
La publicidad es educación, el cine es educación, la música es educación, depende qué mensajes estén transmitiendo.
Hay una cosa que decías tú antes, que es
yo creo
que
es lo que te refieres, Santiago
Miguel Ángel, ¿no? De que es decisivo la formación de la opinión pública. La opinión pública tiene mucho,
claro,
que ver con lo que está diciendo Maribel.
Claro.
Y esa formación,
la prensa, el cuarto poder,
ha cambiado enormemente con respecto a lo de la corrupción. Aquello de que me digan dónde lo hay, que ya me encargaré yo de llevarlo,
ha cambiado.
Ya parece que se ha cambiado. Ya parece que la gente no dice eso. La opinión pública ya... ¿Por qué los jueces, digamos, están haciendo lo que están haciendo? Porque hay una opinión pública que presiona, yo creo.
Y porque estamos en época de escasez.
La opinión pública tiene, claro, lógicamente tiene que ver con los medios de comunicación, tiene que ver con muchas cosas, pero sobre todo tiene que ver con que uno ve que ir por ese camino le afecta también a ti,
claro,
propia vida.
Que la ética no está... todo relacionado con la educación. Es decir, los cientos de personajes políticos que corruptos igual estaban muy bien educados.
Ya, pero
la ética,
claro, pero por eso,
en un lugareño, en un labriego, tener más ética, más responsabilidad,
sí,
más... todos valores ciudadanos.
Claro, pero por eso yo te digo que la educación no limitada al sistema educativo,
claro, claro,
de tener una titulación,
claro, claro,
académica, no, eso es una parte de la educación.
Recuperar esos valores que se han perdido.
Pero la educación como algo conjunto.
Mucho más amplio. Por eso es mucho más amplio que la educación es lo que va a solucionar todo. No, es algo, todo es amplitud, ¿no? Sí, eso está de acuerdo.
Yo creo que sí, que una regeneración es la... Yo sigo pensando siempre que es la propia sociedad. Y otra cosa que se nos ha olvidado, creo que toda la sociedad española, y eso lo apuntaba Maribel antes, hemos focalizado la corrupción en el corrupto, el político de turno, y el corruptor. Y el corruptor que no ha ido a un tribunal diciendo, me piden una mordida de un 3% a cambio de una adjudicación de una obra de no sé dónde, y voy automáticamente a un juez, y hago lo que haga falta por evitar que eso suceda. Pero claro, decía Santiago, mira a ver si hay algo por ahí donde llevarnos y si lo puedo trincar, lo trinco, ¿no? Y sí, el MOVA y en la educación, pero no en el sistema. Yo estoy totalmente de acuerdo. Puede ser más o menos perfecto con sus capacidades, devolver la filosofía a los institutos y a lo mejor quitar la religión, que cada uno la imparta en su casa o en las parroquias, pero esos valores, esa pérdida de principios que hay que hacer llegar otra vez a la sociedad.
El trabajo bien hecho, la responsabilidad, o sea, un montón de valores que muchas
los
veces están perdiendo.
Fíjate, pero los jesuitas no son santos de mi devoción, pero creo que han tenido históricamente cosas muy buenas. Regentaron, entre otras cosas, cuando empezó el boom de las universidades populares, tú lo sabes, Santiago, y en concreto regentaron una de las más importantes de España, la de Gijón. Y en los años 50, los jesuitas impartían educación sexual en la Universidad Laboral de Gijón. Y tenían, yendo a lo que tú decías, Félix, cuatro cosas: esfuerzo, estudio, trabajo y deporte. Son cuatro principios inamovibles que tienen ahí los jesuitas, sí, que han llevado algunos dentro de, sí, más o menos.
Los jesuitas, yo provengo de un, me he crecido en una asociación juvenil, Juventud Obrera Cristiana de España, bueno, José, cuya esencia es la, cuyo objetivo es la tarea educativa, la tarea de educación, de construir y de hacer personas, desde, claro, todos los ámbitos.
Pues ese es el tema importante. Claro. En fin, Miguel Ángel, nos acercas tu agenda. A ver qué jueves no tienes pleno, no tienes comisión, no tienes algo para poder estar aquí. Cuando la responsable de contenidos de Radio Colores presione un poquito más para poder tener teléfono, si estás en el descanso de una comisión, allí en ese precioso bar que tenéis en el Congreso, te podemos llamar. Oye, Miguel Ángel, danos un apunte sobre esto que hemos visto en los medios de comunicación.
Aquí el bar no, que está siempre lleno.
A ti o a Mario, no, te sales del bar. No, te sales del bar. Para dedicarle a todos estos siete puntos, hemos tratado así algunos por encima, un espacio monográfico para eso, a hacerle a los oyentes de Radio Colores, primero el sentir de la calle como ciudadanos que tenemos nosotros, pero qué es lo que estáis haciendo en el Parlamento en este aspecto. Uno, a la visión como representante del partido político al que en el que militas, pero otro como el ciudadano con inquietudes, que más allá de la línea oficial de su partido también nos puede dar la percepción que tiene como español allí en el Congreso de los Diputados. Creo que con eso habríamos cumplido una labor, directora, permíteme, pedagógica, la podemos llamar,
sí,
de acercar a los ciudadanos algo más allá.
Sí, son esos pequeños gestos
que el debate brusco que normalmente se produce en los medios de comunicación. Por eso lo queremos hacer aquí en Radio Colores, sin publicidad, teniendo siempre a gente que, como Miguel Ángel, ha colaborado con nosotros desde que se lo solicitamos el primer día y le tenemos aquí. Es un placer contar con su opinión, aunque luego discrepemos. Y ahora, cuando salgamos a tomarnos esa cervecita que compartimos, ese vino, pues saldrán esas discrepancias que tenemos, que no enturben para nada la cordialísima relación que tenemos con él, incluso la amistad, que es muy importante. Como importante es que ustedes hayan estado ahí, al otro lado de Radio Colores, en cuya sintonía les dejamos. No se olviden, muchísimas gracias, disfruten de este veranillo de San Martín, que es mañana, ¿no? Y siempre hay por ahí también unos días, que es cuando se mataba el cerdo, el gorrino, el gocho, todos los términos que hemos acuñado aquí en esta Castilla nuestra. Disfruten de este tiempo y no se olviden, 107.7, si cogen su aparato de radio, radiocolores.es, si están sentados en su casa frente al ordenador, o en las redes sociales, si van por el móvil por ahí, ahí nos encontrarán. Fue un placer, como siempre, estar con ustedes. Disfruten.